Bueno, miren, la semana pasada iniciamos una nueva serie que titulamos, como pueden ver en su programa, la serie se llama ¿Cómo obtener lo que realmente quieres? Y de lo que hablábamos la semana pasada es de cómo, pues todos queremos algo, ¿no? Todos estamos persiguiendo algo en nuestra vida, pero debido a la naturaleza que tenemos, que es una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, entonces perseguimos las cosas mal, ¿no? O sea, queremos lo que nosotros queremos, lo queremos cuando lo queremos a nuestra manera. Y cuando perseguimos las cosas de esa forma, lo que logramos es causarnos un montón de problemas, porque tenemos la tendencia a escoger cosas instantáneas, cosas que queremos en este momento, sacrificando las que realmente queremos. Y les dije una cosa muy importante al final del mensaje de la semana pasada. Les dije, nunca vas a identificar lo que realmente quieres hasta que no identifiques qué es lo que más valoras, qué es lo más valioso, qué es lo que es más valioso para ti y lo que es más valioso a perseguir. Por eso el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a analizar nuestros valores. Es como se llama el mensaje del día de hoy, analizando mis valores. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar este concepto de nuestros valores. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por haber comprado vida para nosotros con tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque ahora tenemos acceso directo a ti. Te doy gracias especialmente por esta hermosa familia en Cristo que tú has creado en comunidad de fe. Gracias porque tenemos la libertad de venir aquí a convivir con tu familia, a adorarte, a declararte nuestro amor, a aprender de tu palabra. Señor, queremos vivir la vida correctamente. Es lo que tu palabra nos dice, que vivimos para glorificarte y queremos darte gloria con nuestra vida. Y entendemos, Señor, que la única manera de hacer eso es siguiendo tu dirección. Te pido, Señor, que el día de hoy nos abras los ojos del corazón, nos quites el velo que tenemos puesto enfrente y nos permitas vernos como tú nos ves, vernos como nos reflejamos en la Biblia, para poder ver de forma clara qué es lo que estamos valorando en este momento, qué es lo que estamos persiguiendo en este momento. Danos esos ojos de honestidad, te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hace algunos años, un pastor que conocí en Estados Unidos me comentó cómo tenía dividido el manejo de sus cosas que hacer. Y me dijo que lo tenía dividido en una lista de cuatro cosas, que por ahí se las puse en una diapositiva. ¿Nos pones la listita, Vic? Fíjense, él dice que él tenía divididas todas sus cosas en cosas que Dios quiere que haga, lo que la gente que amo necesita que haga, lo que yo quiero hacer y luego lo que todo el mundo quiere que haga, ¿no? Entonces, después de que me dijo eso, como que hizo sentido un poquito, y dije, pues a ver, voy a ver cómo se ven mi lista de cosas que hacer si las divido de esa manera. Y entonces me puse a ver todas las cosas que había hecho y todas las que tenía que hacer y las dividí en esas cuatro áreas. ¿Y qué creen que descubrí? ¿Cuál creen que era el área con más actividades? La cuatro, ¿no? Lo que todo el mundo quiere que haga, ¿no? O sea, las presiones que vienen de fuera, de lo que todo el mundo te está pidiendo que hagas, lo que necesitan de ti. O sea, aparte de lo que la gente que amas necesita, la cuatro tiende a ser muy grande. Y curiosamente, cuando me puse a analizar en dónde estaban las cosas más importantes, me di cuenta que en donde menos estaban era en la cuatro. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta de esto para este momento de su vida, pero si tú simplemente te pones a hacer todas las cosas que tienes que hacer, vas a dejar fuera de tu agenda muchas cosas que son muy importantes en tu vida y no las vas a hacer. A esas cosas que son verdaderamente importantes es a las que les llamamos nuestros valores. Fíjense, los valores es una lista subconsciente que tenemos todas las personas adentro, ¿va? Que enlista el orden de importancia de todas las cosas. Y para lo que usamos nuestros valores es para tomar decisiones. Fíjense, esta es una de las cosas más impactantes del concepto de valores. La gente no es consciente del impacto que sus valores tienen en su propia vida. Fíjense, todas las decisiones que tú tomas, todas las decisiones que tomas en tu vida están basadas en tus valores. Comparas un valor contra otro de forma subconsciente y le das dirección o tiempo a tu vida de acuerdo a lo que consideraste más importante. Entonces fíjate lo que eso significa. Tus valores dirigen tu vida. Literalmente, la dirección que llevas en la vida está determinada por tus valores. Ahora, hay gente que no tiene sus valores claros. Cuando tus valores no están clarificados, eso en tu vida causa confusión. cuando tus valores están en conflicto, es decir, valoras unas cosas que se oponen a otras, pero valoras las dos, en tu vida tienes tensión, tienes estrés. Cuando persigues los valores equivocados, lo que hay en tu vida es disfuncionalidad, mucha decepción. Persigues lo que crees que va a ser y no es. Pero cuando persigues los valores correctos, entonces lo que se produce en tu vida es éxito real, o sea, gozo y plenitud acerca de tu vida de forma real. ¿Okay? Ahora, les voy a decir cuál es el problema en este momento. No vamos a empezar a escribir en una hoja en blanco tus valores. O sea, yo no te voy a decir, vamos a crear tu lista de valores. Tú ya tienes una lista de valores. O sea, en este momento tu vida ya lleva una dirección. Estás siendo dirigido por tus valores y a lo mejor ni siquiera te das cuenta de que eso es lo que está pasando, pero eso es lo que está pasando. Entonces, la pregunta no es cómo vamos a escoger valores. La pregunta es, ¿qué estás valorando? ¿Qué estás persiguiendo hoy? ¿Cuáles son los valores que determinan todas tus decisiones? ¿Qué tan buenos son esos valores? ¿Funcionan? ¿Te hacen una vida mejor? ¿Te hacen ser más sano, más funcional? ¿O al revés, te están distorsionando la vida? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer hoy es contestar cuatro preguntas. Estas preguntas que vamos a contestar nos van a ayudar a evaluar lo que estamos valorando nosotros hoy. Es lo que dice su programa, dice, preguntas que nos ayudan a evaluar nuestros valores. Miren, les puedo decir esto con toda seguridad. Si tú eres honesto en la forma en que te contestas a ti mismo estas preguntas, vas a tener al final de este día una claridad acerca de si lo que estás persiguiendo está bien o te está dañando. Pero tienes que ser honesto contigo. Tienes que ser honesto acerca de qué te está dirigiendo. ¿Ok? Entonces vamos a analizar estas cuatro. Número uno, la primera pregunta es, ¿cuál es la fuente de tus valores? ¿No? ¿De dónde provienen? Podemos hacer esa pregunta de otra manera. ¿Quién es tu autoridad? ¿No? O sea, ¿cuáles son las cosas que consideras tan importantes que son las cosas que persigues? Miren, la gente no nada más no es consciente de que tiene valores, tampoco es consciente de la fuente, de dónde salieron. O sea, ¿qué es lo que creó esos valores dentro de mí? O sea, hay tres posibles fuentes de tus valores. La letra A nos habla de la primera, que es, soy yo, tú. O sea, tú crees que eres la fuente de tus valores. Tú sigues tus corazonadas, sigues a tus sentimientos, o sea, sigues lo que tú crees que está bien, lo que tú crees que es correcto, eso es lo que haces. La pregunta aquí es, si tú alguna vez has tratado de vivir la vida de esa manera, haciendo simplemente lo que tú crees que debes de hacer, ¿qué tal te ha funcionado? ¿Has perseguido a tu corazón para darte cuenta de que te llevó en la dirección equivocada? Fíjense lo que nos dice Jeremías. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y dice, Jeremías dice, nuestro corazón es un engañador. ¿Saben cuál es la definición de engaño en el diccionario? Es algo que te lleva en la dirección equivocada. Tu corazón, si lo sigues, te va a llevar en la dirección equivocada, porque nos engaña todo el tiempo. Miren, estudio tras estudio tras estudio que hacen los expertos, nos dicen que las percepciones que nosotros tenemos de la realidad tienden a estar más equivocadas que correctas. O sea, lo que tú ves a tu alrededor no es la realidad, es lo que tú crees que es la realidad, pero lo que sucede en tu cerebro es que hay un filtro que solo permite cierta información llegar a ti. Y ese filtro es tu experiencia, tu pasado. Entonces, de acuerdo a todo lo que has vivido, tú filtras la información. Tu cerebro no tendría la capacidad de procesar todo lo que ve. Tiene que eliminar ciertas cosas y tu filtro las elimina. Y entonces tú ves lo que ves. Por eso, si pones a cuatro personas que vieron el mismo hecho a dar un testimonio de qué vieron, cada uno va a decir algo diferente. Porque cada uno vemos cosas diferentes. Es más, fíjense, lo que yo estoy diciendo no es lo que estás escuchando. ¿Se dan cuenta? Pues es una cosa loquísima, ¿no? Pero yo digo cosas y tú crees que estás oyendo lo que yo estoy diciendo, pero yo quiero decir algo y tú estás escuchando otra cosa. De acuerdo a tus filtros. De hecho, ¿saben qué me pasa cada rato? Me bajo de aquí al terminar el mensaje y se me acerca gente y me dice, oye, ¿no sabes cómo me gustó cuando dijiste esta parte? Y yo vuelto a ver acá y le digo, ¿cuándo dije eso? No, y le digo, pero yo no dije, no, sí lo dijiste. Y hasta escucho el mensaje grabado otra vez. Digo, no lo dije. Pero la persona es lo que oyó. Entonces, tú no oyes lo que yo estoy diciendo. Estás escuchando lo que tus filtros te muestran. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que esto significa. Si tú piensas, Yo sé cuál es la fuente de mis problemas. Yo sé cómo resolverlos. Yo sé por qué esta persona se está portando de esta manera. Lo más probable es que estés equivocado, porque tus percepciones no son la realidad. De hecho, esos mismos expertos dicen que tus percepciones de la gente hablan más de ti que de la gente. Yo no sé cómo les enseñaron esto cuando eran chiquitos, pero mi mamá cuando yo era chiquito me decía: el león cree que todos son de su condición. Es lo mismo, ¿no? O sea, una persona que es deshonesta desconfía de todo el mundo, ¿no? Ve rateros en todos, porque él es deshonesto o ella es deshonesta. Una persona que es muy honesta, pues ve honestidad en todo el mundo. O sea, te proyectas, ¿no? Si tú eres una persona muy amorosa, pues quieres ver amor en toda la gente, ¿no? Si eres una persona agresiva, en todo el mundo ves agresión y no te das cuenta que la estás causando tú. Pero tu percepción habla más de ti que de ellos. Entonces, fíjate, lo que tú ves no es la verdad, es tu verdad. Necesitas una autoridad más grande que tú, porque lo que necesitas es la verdad, no tu verdad. Entonces, es posible que tus valores estén saliendo de ti. Hay una segunda fuente: el mundo, ¿no? Lo que nos bombardea todo el mundo de tratar de convencernos de qué cosas son valiosas y qué cosas son importantes. Y miren, si lo analizamos bien, se van a dar cuenta que la primera y la segunda son casi lo mismo, porque tú crees que son tus valores, pero son valores que te ha vendido el mundo, ¿ok? Pero bueno, vamos a analizarlos. Fíjense, ¿cuál creen ustedes que es en este momento la principal fuente de valores para el mundo, para la sociedad en la que vivimos? ¿Saben cuál es? Los medios de comunicación. La televisión, el cine, o sea, nos están bombardeando todo el tiempo tratando de convencernos de qué cosas son importantes para ti. Si quieres ser feliz, si quieres tener éxito, cómo te tienes que ver, qué tienes que tener, ¿no? O sea, los medios de comunicación. Y la gente, fíjense, caemos en el tonto error de pensar que si todo el mundo piensa que está bien, entonces tiene que estar bien, ¿no? Fíjense cómo nos estamos comportando en la sociedad hoy en día. En este momento nuestra sociedad acepta comportamientos que hace 50 años la gente me ha dicho: ¿qué? ¿No? Pero hoy todo el mundo lo hace, entonces todo el mundo dice: está bien, hombre, ay, es muy antiguo, eso es normal, ¿no? O sea, ahora nos parece lo más común. Pero fíjense, ¿cuáles son los valores del mundo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice claramente cuáles son los valores del mundo. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, esos son valores del mundo. Entonces, fíjate los tres valores que nos dio. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿No? El placer, ¿no? El hedonismo, el tratar de disfrutar lo más posible. Pero fíjate, ese, te voy a decir cuál es el engaño de los deseos de la carne. Han sustituido en nuestra sociedad la palabra gozo con la palabra diversión. Si te divierte, si te entretiene, entonces debes de gozar, debes estar feliz. Pero no es cierto, ¿no? Lo que estamos persiguiendo ahí son diversiones. Es un engaño, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Dice, en esta sociedad le damos una importancia increíble a la imagen, a cómo se tienen que ver las cosas, a cómo te tienes que ver tú, ¿no? No nos tratan de convencer en los medios de comunicación cómo nos tenemos que ver para estar bien. Dice, hemos llegado al extremo de que en nuestra sociedad hemos creado símbolos, ¿ah?, para poder determinar en dónde estás en el escalafón social. Esos símbolos les llamamos marcas. ¿Qué marca de coche manejas? ¿Ah? ¿Qué ropa usas? ¿Qué zapatos? ¿Qué reloj? ¿No? Por eso ahora las marcas van por fuera. ¿Ah? Antes iban por dentro, pero ahora pues la gente tiene que saber que es un Armani, ¿no? Entonces tiene una marcota por fuera, ¿no? Por todos, ¿no? Porque eso determina en dónde estás en el escalafón de acuerdo a cómo te ves. Y luego dice los deseos de la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Miren, eso tiene que ver con fama, con aplausos. Fíjense qué valoramos en nuestra sociedad. A la gente que tiene más capacidad, ¿no? Al mejor atleta, los mejores cantantes, los mejores actores, los mejores hombres de negocios, ¿no? Si eres el mejor en esas cosas, entonces todo el mundo te aplaude, como si tu capacidad de lo que puedes ser es lo que determina qué tipo de persona eres. Fíjate, si lo que está dictando tus valores es el mundo, tú crees que el propósito de tu vida es dinero, poder o placer. Y cuesta mucho trabajo abrir los ojos a estas cosas, pero necesitas ser honesto contigo. Si tú crees que estas cosas determinan tu éxito, te estás guiando por los valores del mundo, y seas consciente o no, te están dirigiendo, toman decisiones por ti. Toman decisiones de trabajo, de carrera, de dónde vives, de con quién convives. Todas las decisiones las toman esos valores. Ahora, hay una tercera fuente que es la correcta, que es la Biblia. Es decir, Dios, a través de su palabra, explicándonos cuáles son los valores que realmente importan, o sea, cuál es la verdad. Fíjense lo que nos dijo Jesucristo en Juan 8, versículos 31 y 32. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese versículo está interesantísimo, fíjense. Dice: si tú permaneces en mi palabra, es decir, si tú consistentemente acudes a la palabra de Dios para aprender valores, para verte reflejado en ella, para comparar tu comportamiento con el comportamiento que la Biblia dice que debía ser el correcto, si haces eso consistentemente, dice, entonces vas a ser verdaderamente mi discípulo. ¿Saben lo que significa ser discípulo de alguien? Seguirlo, pero no seguirlo geográficamente, de ir caminando atrás de él, sino parecerte cada vez más a esa persona. Eso es un discípulo. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, se van a parecer cada vez más a mí. Y aparte, dice, conocerán la verdad. No tu interpretación de la verdad, no lo que tu cerebro te dice que es la verdad, sino lo que es la verdad. ¿Y qué va a ser esa verdad? Dice, te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De tu esclavitud a los valores del mundo. O sea, la verdad es lo que te va a hacer ver que esas cosas que perseguimos realmente no funcionan. Si permanecemos en su palabra, nos vamos a liberar de esas cosas y nos vamos a parecer cada vez más a Cristo, ¿no? Ahora, fíjate, si tú tienes como base valores bíblicos, vamos a analizar lo que la Biblia nos dice de los valores del mundo. Les voy a dar algunos versículos. En Hebreos 11, 25, el autor de Hebreos está hablando de Moisés, que decidió salirse del palacio en Egipto para alinearse más bien con el pueblo hebreo al que estaban esclavizando. Entonces dice así, dice: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. O sea, aquí lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que evidentemente el pecado produce placer. Y eso, digo, creo que todos lo sabemos, porque si no produjera placer, no seríamos tan adictos al pecado, ¿no? Si pecaras y doliera luego, no pecarías tanto, ¿no? O sea, dirías, ¿no? Pero como produce un placer, entonces perseguimos el pecado. Pero aquí nos dice el autor, pero es un placer pasajero. Es algo que se va y de hecho te deja con más hambre. Y por eso la gente cada vez necesita más y más y más y más de esos placeres, ¿no? Entonces, esas cosas son pasajeras. Primera de Samuel 16, 7, está hablando del rey David. Aquí dice, la gente se fija en las apariencias, pero Dios, dice, pero yo me fijo en el corazón. Miren, ese versículo es hermoso. Está diciendo, a Dios le da igual cómo te ves. En nuestra sociedad la imagen es muy importante, pero a Dios le da igual. No le importa el color de tu piel, si estás gordo, flaco, alto, chaparro. No, le da igual. Yo sé que, fíjense, Dios quiere que estés sano, para que tengas energía, para que puedas servirle bien. Pero lo que principalmente ve es tu corazón. O sea, tendríamos que ser hermosos en el corazón, en la manera en que amamos a la gente a nuestro alrededor, porque todo lo demás a Dios le va a dar igual. Y fíjense este último, Lucas 12, 15, tengan cuidado, advirtió, y ahí es Jesús el que está hablando, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. ¿Qué es avaricia? Querer más y más y más y más, ¿no? Dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Este es un juego en el que hemos caído en esta sociedad, ¿no? O sea, pensamos que vales de acuerdo a lo que tienes. Pero piensa en esto, si tú quieres que tu riqueza se note, si quieres traer esas etiquetas por fuera, que todo el mundo vea que manejas, ¿a quién estás tratando de impresionar? Porque a Dios no es. Porque a Dios estas cosas no le impresionan. Miren, estas cosas parecen tan simples, pero si tú no eres consciente de la fuente de tus valores, te puedo asegurar que estás siendo dirigido en la dirección equivocada. Te vas a arrepentir al final. Ahorita vamos a hablar más de esto. Vamos a ver la segunda pregunta. La segunda dice esto, dice, ¿pasan tus valores la prueba del tiempo? O sea, ¿por cuánto tiempo van a ser importantes para ti esos valores? ¿Cuánto va a durar la importancia de esas cosas que persigues? Si tú ahorita dices, no, las mías van a durar eternamente, entonces vas bien. Pero fíjense cuántas veces los valores de este mundo, su importancia pasa rapidísimo. Es más, miren, La gente le gusta navegar por esta vida sin jamás analizar qué es lo que está persiguiendo. Pero ¿sabes cuándo no tienes más remedio que analizarlo y entran en perspectiva de volada? Frente a una tragedia. Cuando de pronto el matrimonio se empieza a desmoronar, cuando fallece gente a la que amas, que tienes muy cerca, cuando alguien se enferma seriamente, cuando alguien que amas a lo mejor pierde su negocio, pierde la libertad, pierde, o sea, cuando vienen esas cosas, ¿sabes qué pasa? De pronto te das cuenta cómo los valores del mundo pierden su valor. O sea, ya no importan, ¿no? De repente dices, estas cosas me dan igual, ¿no? Les ha pasado, han perdido a gente a la que aman y de repente todas las cosas que tenían preocupados sin dormir, dices, me da igual, y la importancia la tienen otras cosas que son más permanentes. Esa es la prueba del tiempo. En el 1 de Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Necesitas perseguir los valores que vienen de Dios, porque esos son los eternos. Es muy curioso que muchas veces nuestras decisiones ni siquiera son entre bueno y malo, correcto o incorrecto, sino entre ahora o después, ¿no? Si resuelvo la situación en este instante o me espero a resolverla bien, ¿no? Si me boto el dinero cada vez que entra en mis manos, o mejor ahorro y lo invierto correctamente para tener una solidez en mi vida, ¿no? Lo mismo con mi tiempo. No pienso que puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera, o puedo invertir mi tiempo de la forma más sabia posible en mis relaciones. Miren, sobre todo la gente soltera, ¿eh? Me tomo el tiempo para permitirle a Dios trabajar en mi corazón, moldearme y ser la persona correcta para cuando encuentre una pareja tener una relación sólida, o me ando dando vuelta al hilacho metiéndome con quien sea en este momento, porque lo que quiero es ahorita. No son decisiones entre ahora o después. Pero lo más curioso es que nos vamos sobre las cosas que podemos tocar, como si esto fuera lo real. Pero fíjense lo que dice la Biblia, 2 Corintios 4:18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y miren, esa es una de las trampas más fáciles en las que caemos, porque pensamos que porque podemos tocar las cosas son reales, ¿no? Entonces pensamos que este es el mundo real, pero la Biblia dice, no, todo esto va a pasar. Lo verdaderamente real es lo eterno, lo invisible, lo que es en el reino de Dios. Entonces tenemos que perseguir las cosas que vengan de Dios. Entonces tienes que preguntarte, ¿cuánto van a durar estos valores que estoy persiguiendo ahorita? Y como les digo, a lo mejor te preguntas eso y dices, está bien, voy bien. O a lo mejor te das cuenta que estás persiguiendo cosas que no van a durar. Tres, y aquí es donde las cosas se empiezan a poner más complejas. Voy a escoger lo que es fácil o lo que es mejor. Voy a escoger las cosas que son fáciles o las que son mejores. Miren, esta pregunta la enfrentamos todos los días y muchas veces, montones de veces al día. Te voy a decir a qué se reduce esa pregunta. ¿Voy a actuar de acuerdo a lo que creo, aunque sea más difícil? Porque seguir los valores de Dios es más difícil. Entonces, ¿vas a actuar de acuerdo a lo que tú dices que crees, aunque te cueste más trabajo, aunque te cueste ciertas cosas? ¿O te vas a ir por lo fácil? Fíjense, cuando una persona vive de acuerdo a los valores que dice que cree, eso se llama congruencia. Una persona congruente predica ciertos valores, le enseña a sus hijos ciertos valores y aparte vive esos valores. La congruencia siempre es una decisión entre lo fácil comparado contra lo mejor, porque lo mejor tiende a ser más difícil. Pero cuando tú te vas por lo fácil, fíjense, eso se llama incongruencia, ¿no? Cuando predicas una cosa pero vives de otra. Y cuando tú eres incongruente, invariablemente lo que creas en tu vida son problemas y estrés. Piénsenlo en diferentes áreas. Por ejemplo, ¿cómo educamos a los niños, ¿no? Es más fácil prenderle una televisión a un niño y dejarlo viéndola 2 horas que darle tiempo, que ponerle atención, que interactuar con él, ¿no? Es más fácil a lo mejor ignorar a veces el mal comportamiento de un niño, ¿no? O sea, se porta mal una, dos, y la tercera dices, ay, me voy a hacer como que no lo vi, para ya me cansé de estarle diciendo. Es más fácil que poner un límite, que ejercitar disciplina, que siempre que cruce una línea haya la misma consecuencia. Eso es más difícil. Pero díganme, ¿qué pasa si me voy por lo más fácil? El niño va a tener un montón de problemas que me van a causar un montón de estrés. Entonces, problemas y estrés. Piénsalo con tu salud. Es más fácil quedarme dormido una media hora extra en la cama que levantarme temprano y hacer ejercicio, ¿no? O es más fácil, fíjate, comer cualquier porquería que cuidarme de comer comida sana, ¿no? Es mucho más fácil hacer las cosas mal. Pero ¿qué pasa si no cuido mi cuerpo? ¿Qué pasa si no hago ejercicio? ¿Qué pasa si no como sanamente? Al rato, ¿qué voy a tener? Problemas y estrés. Entonces, es una discusión interna entre lo que es mejor contra lo que es más fácil. Entonces, fíjate, si tú quieres vivir mejor tu vida, tienes que ser congruente. Y si quieres ser congruente, hay cosas en tu vida que tienen que cambiar, ¿no? Fíjense, aquí les puse, dice, ser congruente puede significar cambios en cuatro áreas. Vamos a analizar cuatro áreas en donde a lo mejor tú las analizas y dices, no, yo estoy bien. No creo, ¿ok? Pero vamos a analizarlas, ¿eh? Porque a lo mejor vas a encontrar que en algunas tienes que hacer ciertos cambios, ¿ok? Primer área, letra A. Tiene que haber cambios en lo que veo y lo que leo, ¿no? Tiene que haber cambios, fíjate, en la entrada de edificación en tu vida. Hace rato les decía que la fuente principal de valores en nuestro mundo, en nuestra sociedad, son los medios de comunicación. Hice un cálculo esta semana de acuerdo a los promedios que están publicados en México acerca de los hábitos de televisión de los mexicanos. Si tú ves la televisión, y esos datos son unos mentirosos, ¿eh? A la gente le preguntan, ¿cuánto ves de televisión al día? 1 hora y 10 minutos. Sí, man, no, pero bueno, si tú vieras la televisión según estos datos, el promedio típico de un mexicano, a los 65 años de edad has visto 8 años de televisión continua. 8 años. ¿Ok? Si tú lees tu Biblia, el promedio de lo que los cristianos dicen que leen su Biblia al día, a los 65 años, has leído tu Biblia 6 meses. 8 años, 6 meses. ¿Cuál crees que es la fuente de valores en tu vida? ¿Qué es lo que está llenando de sabiduría tu corazón? Miren, la gente no se da cuenta de lo que pasa con las cosas que se mete. Hace como 2 años, en Estados Unidos, una pareja hicieron un documental. A lo mejor lo vieron por ahí. El esposo comió durante 30 días, todos los días, desayuno, comida y cena, McDonald's. ¿Vieron el estudio? 30 días seguiditos para ver qué iba a pasar, ¿no? Bueno, el individuo desayunó, comió y cenó puras porquerías de McDonald's, y a los 30 días el tipo estaba enfermo, con malnutrición, tenía deficiencia renal, deficiencia sexual, grasa en el hígado, tenía cambios de humor, se sentía deprimido, se sentía en la patada. Díganme, ¿hacía falta hacer el experimento? ¿A alguien le sorprende el resultado? ¿No? O sea, cuando dijeron, vamos a hacer este experimento, todo el mundo dijimos, ah, sí, le va a ir re mal, ¿no? O sea, sabemos, ¿no? Pero de todas maneras hicieron el experimento. Ahora, ponlo en otro contexto. ¿Cuánta gente conoces, o a lo mejor te estás viendo en el espejo en este momento y dices, no siento una conexión con Dios, me siento deprimido, siento cambios de humor, espiritualmente me siento de la patada? ¿Cuál es tu dieta espiritual? ¿Llevas 30 días de McDonald's espiritual? O sea, ¿ves y lees puras porquerías y te sorprende? ¿Y no sabes por qué estás como estás? Este individuo no tenía que hacer ese experimento para saber cómo iba a quedar. Tú tampoco tienes que hacerlo para saber cómo estás espiritualmente si no tienes una dieta espiritual. Salmo 119, versículo 37 dice, aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. O sea, quita mi vista de porquerías del menú de McDonald's y por favor, dame vida conforme a qué, a tu palabra. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son tus hábitos de lectura, de edificación, de entrada de sabiduría a tu vida? ¿Cuáles son? A lo mejor algo tiene que cambiar. Letra B, ¿qué otra área tiene que cambiar? Es probable que algunas de tus amistades tengan que cambiar, ¿no? Aquí la pregunta es esta. Mis amigos, y fíjense, eso quiere decir la gente con la que hago la vida juntos, ¿no? La gente que tiene principalmente influencia en mi vida, es gente que me edifica. O sea, es un grupo de gente que te empujan cada vez más hacia los valores de Dios o que te alejan. Te están tratando de sonsacar todo el tiempo. ¿Qué crees que va a pasar si todo el tiempo te estás llevando con gente que todo el tiempo está tratando de jalar? Miren, es un hecho que tú no escogiste la familia en la que naciste. ¿Están de acuerdo? Cuando te diste cuenta ya habías nacido, ¿no? O sea, ya estabas ahí. Pero hay una familia que sí escoges, que es el grupo de gente con la que haces la vida. ¿Qué tipo de gente es esa? Es gente que realmente te ama y está tratando de empujarte hacia el lugar correcto, porque dice, amar a alguien significa hacer lo que es mejor para esa persona, no lo que esa persona quiere. Eso no es amar a alguien, es hacer lo que es mejor para esa persona. ¿Estás rodeado de gente que te ama? Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y ahí, miren, pueden quitar las dos palabras buenas costumbres y poner valores. Las malas compañías corrompen tus valores. ¿Se han dado cuenta cómo funciona eso? Tú te juntas con gente que la primera vez que estás con ellos hacen algo y te parece una atrocidad. Y dices, uff, pero te sigues juntando y al rato, uff, y al rato, y al rato, ahí estás. ¿O no? ¿No? Risas nerviosas, ¿cómo sabes? ¿No? O sea, ¿no? Pero nos pasa a todos, ¿no? O sea, corrompen tus valores. Al rato piensas que está bien. Entonces, a lo mejor algunas amistades necesitan cambiar. No estamos siendo todas. Pero tu grupo de influencia a lo mejor tiene que cambiar. Letra C, ¿cómo uso mi dinero? ¿Cómo usas tu dinero? Es uno de los lugares donde más claramente se ve cuáles son tus valores. La gente que sigue valores del mundo, te voy a decir cómo usa su dinero. Piensa, este dinero lo trabajé yo, me lo gané yo y es mío y lo puedo usar en lo que yo quiera. Todo es mío. Y entonces todos mis recursos, todo mi dinero termina en mí. Es para mí, yo me lo gané. ¿Quién me va a decir qué hacer con mi dinero? Ese es el valor del mundo. De acuerdo a Dios, todos tus recursos te son dados para ser generoso, amar a la gente y ganarlos para Dios. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, la gente piensa, no, bueno, pero si doy mi diezmo, el 90 ya es mío, ¿no? Dios dice, el diezmo es para la iglesia. El 90 es para que tú vivas y para que ganes a gente para Dios. Fíjense en las enseñanzas de Jesucristo, Lucas 16, 9. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. O sea, cuando se te acabe la vida, ¿verdad?, estas cosas mundanas, vas a tener recompensas eternas cuando usaste estas cosas para ganar a gente. Bien, ese es el lugar en donde más clarito se ven los valores de la gente. Una persona esta semana, platicando de este tema, me decía, híjole, es que identificar mis valores, pues voy a tener que hacer un análisis introspectivo muy profundo. Le digo, no, nada más analiza este mes en qué te gastaste el dinero. ¿Cómo usaste tu tiempo en este último mes y cómo usaste tu dinero? Ahí están tus valores, ahí se ve clarito. Es donde más transparentemente se ve. Y miren, este es un problema, el del dinero, porque es un valor que hemos heredado, hemos recibido de generaciones y generaciones antes de nosotros, en donde hemos igualado dinero a éxito y felicidad. Y lo tienes tan arraigado que no te das cuenta que ahí está y te está manejando y te está dirigiendo. Sé honesto contigo y te vas a dar cuenta de cuántas decisiones tomas basadas en el dinero. Y si se pelea con un valor de Dios, gana casi siempre el dinero. La última área, letra D, dice mi trato a los demás. A lo mejor hay cosas que tienen que cambiar en la forma en la que tratas a la gente a tu alrededor. Miren, yo sé que si le preguntara a la gente ¿cómo hay que tratar a los demás? Como buenos cristianos dirían, con amor, ¿no? ¿Pero qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa con amor? Una de las últimas cosas que Jesucristo hizo antes de regresar al cielo con su padre fue lavarle los pies a todos sus discípulos. ¿Se acuerdan de eso? Y después de hacerlo les dijo, hago esto para que vean que este es el ejemplo de lo que tienen que hacer. En otras palabras, estaba diciendo, el valor más importante con respecto a las relaciones humanas es servirle a los demás. Eso es amar a alguien, servirle a los demás. Por eso Pablo en Gálatas 5:13 dice estas palabras, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Ahí es en donde se ven más claritos los valores de la gente. Los valores del mundo nos dicen, usa a la gente para ganar dinero, para ganar cosas. Los valores de Dios nos dicen, no, usa el dinero para ganar gente, para Dios. Cuando tus valores están correctos, tú amas a la gente y usas el dinero. Cuando tus valores están de cabeza, amas el dinero y usas a la gente. Entonces, ¿cómo se ve ahorita el uso de tu dinero? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Okay? Entonces, al final del día, fíjense lo que significa todo esto, necesitas ser congruente. necesitas vivir de acuerdo a lo que tú dices que crees. Y miren, yo sé que estas cosas no son fáciles, porque todas estas cosas tienen un precio, ¿no? O sea, esto nos va a costar algo. Es más fácil vivir mal. ¿Por qué creen que tanta gente vive mal? Pues porque es más fácil, ¿no? O sea, vivir mal es muchísimo más fácil. Por eso la última pregunta es tan importante. La 4 dice, ¿vale la pena el precio? ¿Vale la pena el precio que estás pagando hoy por los valores que estás persiguiendo? Fíjense cómo estoy hablando de los dos valores, ¿eh? O sea, de los del mundo o los de Dios. Yo no sé cuál estás siguiendo en este momento, pero estás pagando un precio por el que estés siguiendo, porque para decirle que sí a una cosa tienes que decirle que no a otra. No puedes tener las dos. O sigues uno o sigues el otro. Entonces, ¿vale la pena el precio que estás pagando por seguir los valores que estás persiguiendo? ¿Cuál es la diferencia entre el precio con los valores del mundo y los de Dios? Fíjate, los valores del mundo tienen un beneficio a corto plazo y tienen un precio enorme a largo plazo. Los de Dios son al revés. Tienen un precio a corto plazo y un beneficio enorme a largo plazo. ¿Cuál es una mejor inversión? ¿No? ¿Vale la pena el precio de lo que estás haciendo? Miren, déjenme darles algunos versículos para que vean lo que la Biblia nos dice de estas cosas. Mateo 16, 26 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? O sea, no, decidimos mal, invertimos mal, porque se nos olvida la duración de la eternidad, ¿no? El precio del sacrificio que haces aquí, que es temporal, comparado contra el beneficio eterno, ¿es posible hacer esa comparación? ¿Hay algo que valga más que tu alma en la eternidad? O sea, ¿de qué te puede servir? Dice ahí, ¿de qué te sirve ganar el mundo? ¿Qué importa qué ganes aquí? ¿Qué logros tengas? ¿Cuánto te aplaudan? ¿Cuántos diplomas? ¿En cuántos programas salgas? ¿Qué importa si absolutamente nada de eso vale en el cielo o te lo puedes llevar? ¿De qué sirve? Pero invertimos en estas cosas. Marcos 10:31 dice, muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. ¿Saben lo que eso significa? Porque mucha gente aquí lo utiliza distorsionado, ¿no? No, es que se mete en la fila y llega hasta adelante, los últimos serán los primeros, ¿no? No tiene que ver con eso. Les voy a decir lo que significa. Esa gente que hoy aquí en la tierra es admirada, aplaudida, reconocida por sus logros en valores del mundo, en el cielo va a ser el último. Ahí no va a ser reconocido por nada. Y todas las personas que aquí son ignorados, rechazados, la gente se burla de ellos porque siguen los valores de Dios, en la eternidad van a ser los primeros. Esos van a ser los aplaudidos y los reconocidos, ¿okay? Entonces tenemos que invertir en las cosas que son importantes allá, no acá, ¿no? Porque allá va a ser una recompensa increíble. Miren, Santiago 1:12, fíjense, de las recompensas dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces dice, dichoso el que resiste la tentación. ¿La tentación a qué? A seguir los valores del mundo, porque son tentadores, ¿no? Son cosas que brillan, que nos deslumbran, que podemos tocar. Vemos a la gente pasar en sus carrazos y en su ropa y sus viajes y montones de programas que nos demuestran el increíble placer que disfrutan todas las personas en ese nivel. Dice, el que resiste esa tentación, dice, va a salir aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Era una prueba. No, nos están probando. Dice, pero el que resista la tentación saldrá aprobado y recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué es la corona de vida? ¿Qué significa eso? Miren, hay montones de autores que se dedican a estudiar estas cosas y hay 20 diferentes opiniones. No sabemos a ciencia cierta qué significa la corona de la vida, pero les voy a decir lo que sí sabemos. 1 Corintios 2:9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Termina igual que el otro versículo, ¿se fijan? Para quienes lo aman. Lo que está diciendo Pablo es esto. Imagínate lo mejor que puede suceder en un lugar. O sea, imagínate la corona de la vida como lo mejor que se te puede ocurrir. El lugar más maravilloso, el lugar donde vas a disfrutar de forma más profunda. Lo que te imagines, te vas a quedar corto. Porque Dios ha preparado cosas para la gente que lo ama que no tienes la capacidad de imaginar. Dice, todas estas cosas empiezan con un cambio de valores. La dirección de tu vida se va a transformar cuando tus valores los evalúes y te des cuenta de la necesidad de cambiar y los empiezas a cambiar. Y miren, lo primero que necesita cambiar en nuestra cabeza, porque es un valor heredado que tenemos arraigado profundamente, es nuestra definición de éxito. Porque aquí en la tierra tenemos la idea de que éxito significa ganar mucho dinero, tener la casa más grande de la cuadra, ser el más famoso del pueblo, ¿no? Tener la empresa más poderosa. O sea, eso es éxito. Pero de acuerdo a la Biblia, eso no es éxito. Entonces, ¿cuál es la definición de éxito correcta? Se los puse ahí en su programa. Éxito es la plenitud que experimentas cuando vives los valores correctos. Te vas a sentir como una persona que está teniendo éxito cuando empieces a experimentar lo que sucede en la vida de una persona que se aferra a los valores de Dios y empieza a vivir su vida de esa manera en todas sus áreas. Va a haber una plenitud que es difícil de explicar, ¿eh? Es difícil de entender para alguien que no lo intenta. Pero esta es la verdad y nos suena difícil de creer porque el mundo nos ha bombardeado tanto con sus valores que la verdad nos cuesta trabajo. Cuando tú hablas de estas cosas en el mundo profesional, la gente me dice, este me quiere explotar. No, este me está engañando. No, este lo que quiere es que yo trabaje gratis. O sea, nos cuesta trabajo creerlos, pero esta es la verdad. Dice, por eso Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesucristo? Y te dijo, pon primero los valores de Dios en tu vida y yo me encargo de lo demás. Eso es lo que está diciendo. Persigue primero los valores de Dios y la justicia de Dios y de lo demás me encargo yo. Pero miren, lo triste de esto es que con todo y todo lo que acabo de decir, tus valores ahí están y te van a dirigir. Y no te das cuenta de qué manera te están llevando hacia dónde vas. Miren, vamos a ver si con esto lo podemos entender mejor. Fíjense, vamos a hacer un experimento, ¿ok? Cierren todos los ojos, por favor. Unos segundos. Cierren sus ojos todos. Cierren los ojos. Prometo no espantar a nadie. Cierren sus ojos. Voy a contar hasta tres. Y cuando termine de contar a tres, quiero que señales a donde tú crees que está el norte. ¿Listos? Una, dos, tres. Señala al norte. Ahora abran los ojos. Vean cómo están apuntando. Para allá, para allá, para acá, para arriba, para allá. Cada quien para un lado diferente, ¿no? Bajen las manos. Déjenme hacerles algunas preguntas con respecto a esto. Fíjense. ¿Ustedes creen que podemos identificar el norte por mayoría de votos? ¿No? O sea, si todos decimos el norte está para allá, ahora ya está para allá. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el norte no cambia. El norte está en donde está. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿de qué nos sirve saber en dónde está el norte? Piensa en un piloto aviador, un capitán de barco. ¿Para qué nos sirve el norte? Para orientarnos, para saber si vamos en la dirección correcta, ¿ok? Para saber dónde está el norte real necesitaríamos una brújula. ¿En dónde está en este momento? Es irrelevante. Te voy a decir lo que sí es muy importante que entiendas. Fíjate, esos valores que has heredado del mundo y que estás persiguiendo son lo que tú crees que es el norte. La Biblia es el norte. No cambia. Tú persigues esos valores. Imagínense qué le pasaría a un capitán de barco o un piloto aviador que va volando con una brújula que no sabe que está descompuesta. ¿Qué le va a pasar? No va a llegar a donde va. O sea, no significa que se va a estrellar, que se le va, pero a donde iba no va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estamos persiguiendo todos aquí? Fíjense, la gente trata de perseguir la plenitud, el gozo de vida que la Biblia dice que es posible para nosotros, y estás persiguiendo lo que dice tu brújula. Te voy a dar una mala noticia: tu brújula está descompuesta, no sirve. La única brújula exacta es la Biblia. Ese es el norte. Eso es lo único que te va a llevar a la plenitud real en tu vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es evaluar qué estás persiguiendo hoy, qué estás valorando hoy. Porque el primer paso para resolver un problema es identificar que hay un problema. Si tú no crees que hay un problema, entonces no, yo no tengo nada que cambiar. Entonces, lo primero que van a hacer, y espero que hagan su tarea esta semana, miren, la tarea de esta semana, va a haber otras 5 o 6 preguntas en internet mañana, ¿ah? Toma como base la última pregunta de la tarea de la semana pasada. Si no hicieron la de la semana pasada, ya tienen dos tareas, ¿ok? Entonces, bajen sus preguntas porque estas preguntas les van a ayudar a evaluar verdaderamente qué les parece importante hoy. Pero, fíjense, evaluar lo que te parece importante y cambiar tus valores son dos cosas diferentes. Ahorita vamos a evaluar. ¿Cómo cambiar nuestros valores? Es material de otros mensajes. Así es de que no se pierdan los mensajes de la serie y vamos a seguir construyendo sobre estas cosas. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por tu amor. Te damos gracias porque, Señor, gracias a ti te preservaste estas palabras para nosotros, para que la Biblia nos llegara tal y como tú la diseñaste, la inspiraste. Y te damos gracias, Padre, porque así aprendemos todas estas cosas. Quiero pedirte, Señor, para todos los que estamos aquí, para todas las personas que están escuchando estas palabras, sin importar en dónde estén en este momento, que nos des un espíritu de honestidad, que nos llenes con tu espíritu y nos ayude a ver la realidad de la vida que estamos viviendo, que seamos conscientes de la fuente de la que estamos recibiendo toda esta información, de lo que estamos permitiendo que tenga influencia sobre nosotros, Señor, de la gente a la que permitimos que nos empuje hacia una dirección o hacia la otra, y a los que les estamos creyendo las cosas aun cuando tenemos tu palabra para comparar todas las cosas que nos dicen. No permita, Señor, que nuestro enfoque sea temporal, sea en las cosas de aquí y ahora, sino más bien permítenos saber la eternidad, las promesas que tú tienes para nosotros a muy, muy largo plazo. Permítenos, Señor, en el día a día tomar decisiones siempre por lo mejor, aunque sea más difícil, aunque nos cueste trabajo, aunque a veces terminemos el día exhaustos. Ayúdanos a recordar que ahí estás tú para ir a ti, para dejarnos caer en ti, para estar exhaustos pero en tus brazos, Señor, sabiendo que lo que estamos persiguiendo es lo que realmente vale la pena. No nos dejes engañarnos a nosotros mismos cuando vemos las sonrisas compradas con la barata felicidad que vende el mundo, Señor. Ayúdanos a ver más allá de esas cosas, de saber que esa gente tiene corazones vacíos y que lo que necesitan es de ti, Padre. Danos la fortaleza para vivir con la fortaleza que necesitamos vivir, para que esa gente vea lo que es real y te conozca, Señor, y te siga en todo momento. Te pido para todos nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en todo momento, que nos recuerde estas palabras para en los momentos de decisión, que son los más difíciles, cuando estamos luchando entre lo fácil y lo mejor, que estas palabras regresen a nosotros, que tu Santo Espíritu nos recuerde las increíbles recompensas que tienes para aquellos que pasan la prueba, los que resisten la tentación. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que caemos, por las veces que nos equivocamos, por los errores que hemos cometido, pero sabemos, Señor, que al reconocerlos tú nos perdonas. Gracias por limpiar nuestro corazón. Ahora danos poder para vivir como tú quieres que vivamos, con tu fuerza, con tus valores y para tu gloria. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.